Vertimiento 9. El vertimiento número 9 se encuentra en el barrio La Yesquita, y vierte sus aguas en el río Atrato. En el informe de planteamiento y selección de alternativas, se propuso como alternativa para la eliminación de este vertimiento, la construcción de un tramo nuevo entre los pozos 154 y 136, con una longitud de 37,46 metros, en 8 pulgadas PVC y con una pendiente de 1,3%, a partir del pozo 136 continua hacia la estación de bombeo La Bombita. Pero en reunión realizada el día 8 de mayo, el operador informó a la consultoría que esta red estaba recién construida, y que el vertimiento correspondía a algunas casas ubicadas en el sector que al parecer todavía estaban conectadas a un tramo antiguo construido para este fin. En visita realizada a la zona, no se pudo evidenciar un pozo asociado al vertimiento, ni una tubería de salida hacia el río Atrato, a pesar de que en el momento de la visita el nivel del río se encontraba bajo, solo se divisó una salida de agua, localizada al lado izquierdo de las escaleras ubicadas en la plaza de mercado, ver ilustración 2.7. Por lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta que el alcantarillado construido es relativamente nuevo, año 2011, se espera que este vertimiento quede eliminado con la gestión que realice el departamento comercial de la empresa prestadora del servicio, con el fin de conectar los usuarios de la zona a la red de alcantarillado existente, una vez sea optimizada la red que pasa por la carrera 3, entre carrera 1 y calle 24. Vertimiento 2. El vertimiento número 2 se encuentra en el barrio Pablo VI en cercanías del puente Beán. En la actualidad existe una red de alcantarillado que inicia en el pozo I9 con una longitud de 265,63 metros, en tubería de 8 en concreto y un área aferente de 1,28 a. Para la eliminación de este vertimiento se proyectan dos tramos nuevos de alcantarillado, entre los pozos 396, 156 y 156, 156A. Este último pozo hace parte de la desviación proyectada para la red que viene desde el barrio La Playita hasta la estación de bombeo de Puente Beán, la cual impulsará las aguas residuales de este sector al pozo 31, que pertenece al colector de 36, que va por la carrera quinta y de allí hasta la estación de bombeo La Bombita. Ver ilustración 2.8. Los tramos diseñados tienen una longitud total de 57,96 metros, en 12 pulgadas PVC y con una pendiente de 0,2%. Estos tramos corresponden a un colector encargado de recoger las aguas residuales de la red de alcantarillado diseñada para ampliar la cobertura en los barrios San Martín y Pablo VI. Ilustración 2.8, eliminación vertimiento 2. Fuente. Consorcio Quibdó, 2011. En el cuadro 2.9 se encuentran las características de los tramos proyectados para la eliminación del vertimiento 2. Cuadro 2.9, características tramos eliminación vertimiento 2 fuente. Consorcio Quibdó, 2011. Vertimiento 19. El vertimiento número 19 se encuentra entre los barrios La Yesquita y San Martín, está conformado por dos tramos con una longitud 44,93 metros de tubería de 8 PVC, inicia en el pozo I-26 y tiene un área aferente de 0,21 a. Para la eliminación de este vertimiento se proyecta el cambio en la dirección del flujo del tramo I-26, I-27, para drenar las aguas residuales de la zona hasta el pozo 114, y de esta manera conectarlo al colector de 36 del alcantarillado existente, ver ilustración 2.9. El tramo I-26-114 está calificado con prioridad 2, lo que significa que debe ser intervenido en el corto plazo, por lo tanto se optimiza para recibir el tramo I-27, I-26. Ilustración 2.9, eliminación vertimiento 19. Fuente. Consorcio Quibdó, 2011. En el cuadro 2.10 se encuentra la relación y características de los tramos proyectados para eliminar el vertimiento 19. El tramo que se encuentra en color amarillo fue calificado como prioridad 1/2 en la matriz de diagnóstico. Cuadro 2.10, características tramos eliminación vertimiento 19 fuente. Consorcio Quibdó, 2011. Vertimiento 21. El vertimiento número 19 se encuentra entre los barrios La Yesquita y San Martín, está conformado por dos tramos con una longitud 44,93 metros de tubería de 8 PVC, inicia en el pozo I-26 y tiene un área aferente de 0,21 a. Este vertimiento se elimina con el cambio en la dirección del flujo del tramo 6, 437, N161, N144, el cual es interceptado en el pozo 6, N144, por una red de alcantarillado proyectada que comienza en el barrio Minuto de Dios. A partir de este punto se diseñan 224,53 metros de tubería en 8 pulgadas PVC con una pendiente promedio de 0,3% hasta el pozo N33. De ahí continúa hasta el pozo N188 en una longitud de 67,74 metros, en tubería de 18 pulgadas PVC, con una pendiente promedio de 0,1%. Ver ilustración 2.10. Ilustración 2.10. Eliminación vertimiento 21. Fuente. Consorcio Quibdó, 2011. Cuadro 2.11. Características tramos eliminación vertimiento 21. Fuente. Consorcio Quibdó, 2011. El pozo N188 hace parte de una red diseñada para ampliar la cobertura de alcantarillado en los barrios Los Rosales, Piñal del Río, Las Mercedes, Minuto de Dios, Viento Libre y La Aurora, y se conecta con el pozo 383, el cual es el inicio de la red existente de 24, que va por la carrera novena hasta la estación de bombeo La Bombita. Vertimiento 20. El vertimiento número 20 se encuentra en el barrio Chamblún, está conformado por un colector con una longitud 410,96 metros de tubería de 8, 14 y 24 de PVC y concreto, inicia en el pozo 172 y tiene un área aferente de 3,53 a. Para la eliminación de este vertimiento, se proyecta un tramo de alcantarillado entre los pozos existentes 29, 63, 83, que tiene 56,23 metros de longitud, en tubería de 24 pulgadas PVC y una pendiente promedio de 0,2%. Con el propósito de llevar las aguas residuales hasta el colector existente de 24 que va por la carrera novena. Se diseña un paso especial subfluvial para atravesar la quebrada La Aurora. Ver ilustración 2.11. Ilustración 2.11. Eliminación vertimiento 20. Fuente. Consorcio Quibdó, 2011. Cuadro 2.12. Características tramos eliminación vertimiento 20. Fuente. Consorcio Quibdó, 2011. Vertimiento 14. El vertimiento número 14 se encuentra en el barrio La Playita, en la actualidad existe un colector que inicia en el pozo I7 con una longitud de 1300 metros de tubería de 8, 10, 12 y 16, en PVC y concreto, y un área aferente de 18, 02A. Para la eliminación de este vertimiento se optimiza el tramo de alcantarillado existente entre los pozos 15, 61, 53, y se construye un pozo nuevo 156A, a partir de este pozo se construye un tramo de 42,47 metros, en tubería de 24 pulgadas PVC, con una pendiente de 0,3%, el cual llevará las aguas residuales hasta el pozo 156B y está diseñado con una estructura de alivio, que permitirá descargar el caudal de conexiones cerradas antes de la entrada a la estación de bombeo de Puente Beán. La estación de bombeo Puente Beán se proyecta para eliminar el vertimiento 14, que a su vez elimina el vertimiento 2, e impulsa las aguas residuales hasta el pozo 31, en el cual inicia la red de alcantarillado existente de 36, que va por la carrera quinta y que llega a la estación de bombeo La Bombita. Ver ilustración 2.12. La línea de impulsión es de 146 metros, en tubería de 8 pulgadas PVC de acuerdo con la alternativa seleccionada en el informe de alternativas de alcantarillado. El diseño de la estación de bombeo y los equipos se encuentran en el numeral Estaciones de Bombeo. En el cuadro 2.13 se presentan las características de los tramos proyectados para la eliminación del vertimiento 14. La intervención de los tramos en color amarillo y naranja ya se encuentra contemplada dentro de la optimización de la red de alcantarillado. Ilustración 2.12. Eliminación vertimiento 14. Fuente. Consorcio Quibdó, 2011. Cuadro 2.13. Características tramos eliminación vertimiento 14. Fuente. Consorcio Quibdó, 2011. Vertimiento 5. El vertimiento número 5 se encuentra en el barrio Kennedy, es el final del colector principal de 36 del alcantarillado existente y recoge las aguas de 87,42A, en la estación de bombeo La Bombita. teniendo en cuenta los requerimientos de la Autoridad Ambiental Codechocó, quien ha solicitado eliminar este vertimiento y cambiarlo de sitio, se propone la construcción de una línea de impulsión que lleve las aguas residuales recolectadas en la estación de bombeo hasta el río Atrato. Se propuso para la eliminación del vertimiento, la construcción de una línea de impulsión que va desde la estación de bombeo La Bombita hasta un punto ubicado a 200 metros aguas debajo de las últimas viviendas que se localizan en el sitio conocido como Calle Quibdó. También se decide que este punto será el vertimiento definitivo de las aguas residuales provenientes de la estación de bombeo La Bombita y del Atar Obrero, cuando ésta sea construida, ver Ilustración 2, 13. Ilustración 2, 13, sitio de vertimiento final fuente. Consorcio Quibdó, 2011. Zonas aledañas al centro. En las zonas aledañas se encuentra parte del alcantarillado existente del municipio de Quibdó y su optimización. El diseño en las zonas aledañas está enfocado en dar solución a dos problemáticas identificadas. Ampliación de la red de alcantarillado en sectores donde no existe recolección de aguas residuales. Eliminación de vertimientos a cuerpos de agua existentes dentro del municipio. 2. 1. 3. Ampliación de la cobertura del sistema de alcantarillado. En la ilustración 2, 14, se observa en diferentes colores los sistemas de alcantarillado propuestos, identificados por colectores principales con sus correspondientes ramales. Estos colectores serán los encargados de recoger las aguas residuales en las zonas aledañas con el fin de llevarlas hasta el sistema de alcantarillado existente para terminar en la estación de bombeo La Bombita. Ilustración 2, 14, redes de alcantarillado propuestas para las zonas aledañas fuente. Consorcio Quibdó, 2011. A continuación se realiza la descripción de cada uno de estos interceptores. Colector CP3. Comprende gran parte del barrio Santo Domingo, empezando en el Pozo y 36 que se ubica en la vía Medellín, continuando hacia el noroccidente de la ciudad, terminando en el Pozo N851, donde se conecta la red existente a la altura de la carrera 6 con calle 34 en el Pozo 24. Durante su recorrido recoge las aguas residuales de las zonas aferentes, las cuales son transportadas por 9 ramales, ver la ilustración 2, 15. Ilustración 2, 15, colector CP3. Fuente. Consorcio Quibdó, 2011. El área aferente de este colector es de 6,177 a, fue proyectado para recibir en el mediano y barra o largo plazo, de acuerdo con el informe de alternativas, el área aferente de los colectores Quebrada Santo Domingo El Porvenir, 8A, y la ampliación de cobertura en el barrio El Porvenir, 5-10A, para un total de 19,277 a. En el cuadro 2, 14, se puede observar que la longitud total del colector y sus ramales es de 1309,04 metros y que aproximadamente el 85,07% de los tramos se proyectaron en tubería de 8 pulgadas. Cuadro 2, 14, diámetros y longitud de tubería colector CP3 fuente. Consorcio Quibdó, 2011. En el cuadro 2, 15, se puede observar que la longitud total del colector y sus ramales es de 975,39 metros, de los cuales el 100% se encuentra en tubería de 8 pulgadas. Cuadro 2, 15, diámetros y longitud de tubería colector CP4 fuente. Consorcio Quibdó, 2011. Colector CP7. Inicia en el Pozo 433, ubicado en los límites de los barrios El Jardín y El Jazmín, en el sector conocido como El Tambo, es la continuación de la red de alcantarillado existente que inicia en el Pozo 406 y termina en el Pozo 433, continúa su recorrido hacia el noroccidente, pasa por los barrios El Jazmín, La 19, La 18, El Bosque y La Esmeralda hasta el Pozo 400, donde se conecta la red existente. Durante su recorrido recoge las aguas residuales de las zonas aferentes, las cuales son transportadas por 20 ramales. En color naranja se observa la red de alcantarillado existente, ilustración 2, 17. Ilustración 2, 17, colector CP7. Fuente. Consorcio Quibdó, 2011. El área aferente total de este colector es de 32,057 A, distribuidas de la siguiente manera: 7,163 A correspondiente al alcantarillado existente en la zona, 12,300 A proyectadas para ser incorporadas al sistema en el mediano plazo con la construcción del colector Ovaco, informe de alternativas, y 12,594 A que hacen parte de la ampliación cobertura en las zonas aledañas. En el cuadro 2.16 se puede observar que la longitud total del colector y sus ramales es de 2.294,74 metros, de los cuales el 59,50% se encuentra en tubería de 8 pulgadas. Cuadro 2.16, diámetros y longitud de tubería colector CP7 fuente. Consorcio Quibdó, 2011. Colector CP8. Inicia en el occidente del barrio Los Rosales en el pozo N1 y continúa su recorrido hacia el occidente, atravesando los barrios Minuto de Dios, La Aurora hasta el pozo N188, donde se conecta la red proyectada del colector CP12 que llega hasta el pozo existente 383 y de allí continúa hasta la estación de bombeo La Bombita. Durante su recorrido recoge las aguas residuales de las zonas aferentes, las cuales son transportadas por 29 ramales, ver ilustración 2.18. Ilustración 2.18, colector CP8. Fuente. Consorcio Quibdó, 2011. El área aferente total de este colector es de 36,914 A, distribuidas de la siguiente manera: 18,494 A que hacen parte de la ampliación cobertura en las zonas aledañas, 6,310 A del colector Los Rosales, propuesto para construir en el mediano plazo, y 12,110 A proyectadas para ser incorporadas en el mediano plazo mediante la construcción del colector Piñal de Medrano, informe de alternativas. En el cuadro 2.17 se puede observar que la longitud total del colector y sus ramales es de 4.387,89 metros, de los cuales el 86,56% se encuentra en tubería de 8 pulgadas. Cuadro 2.17, diámetros y longitud de tubería colector CP8 fuente. Consorcio Quibdó, 2011. Colector CP9. Inicia en el límite de los barrios El Jardín y Las Dalias en el pozo N452, su trazado está proyectado por la vía Medrano en dirección occidente, pasando por los barrios El Jardín, Simón Bolívar, Medrano, Piñal de Medrano, Las Mercedes y Viento Libre. Llega hasta el pozo 172, donde se conecta a la red de alcantarillado existente. Durante su recorrido recoge las aguas residuales de las zonas aferentes, las cuales son transportadas por 15 ramales, ver ilustración 2.19. Ilustración 2.19, colector CP9. Fuente. Consorcio Quibdó, 2011. El área aferente total de este colector es de 18,781 A. En el cuadro 2.18 se puede observar que la longitud total del colector y sus ramales es de 2.533,27 metros, de los cuales el 57,22% se encuentra en tubería de 8 pulgadas. Cuadro 2.18, diámetros y longitud de tubería colector CP9 fuente. Consorcio Quibdó, 2011. La incorporación del colector CP9 a la red de alcantarillado existente contempla la construcción de un paso especial sobre la quebrada La Aurora, entre los pozos existentes 296 y 383. Este tramo tiene una longitud aproximada de 54,74 metros, tubería de 24 pulgadas. Las especificaciones se pueden encontrar en el numeral 5.5, pasos especiales. Colector CP11. Inicia en el límite de los barrios Las Margaritas y Los Rosales en el pozo N375, continúa hacia el occidente atravesando los barrios Las Margaritas, La Aurora y Chamblún, hasta el pozo 383, donde se conecta a la red de alcantarillado existente. Durante su recorrido recoge las aguas residuales de las zonas aferentes, las cuales son transportadas por 8 ramales, ver ilustración 2.20. Ilustración 2.20, colector CP11. Fuente. Consorcio Quibdó, 2011. El área aferente total de este colector es de 7,372 A. En el cuadro 2.19 se puede observar que la longitud total del colector y sus ramales es de 1653,79 metros, de los cuales el 96,19% se encuentra en tubería de 8 pulgadas. Cuadro 2.19, diámetros y longitud de tubería colector CP11 fuente. Consorcio Quibdó, 2011. Colector CP12. Inicia en el centro del barrio Las Mercedes en el pozo N165, continúa su recorrido hacia el noroccidente atravesando los barrios Las Mercedes, Viento Libre y La Aurora. Llega hasta el pozo 104 donde se conecta a la red existente. Durante su recorrido recoge las aguas residuales de las zonas aferentes, las cuales son transportadas por 8 ramales, ver ilustración 2.21. Ilustración 2.21, colector CP12. Fuente. Consorcio Quibdó, 2011. El área aferente total de este colector es de 47,562 ha, de las cuales 10,891 ha corresponden a las áreas propias del tramo y 36,914 ha que vienen del colector CP8. En el cuadro 2.20 se puede observar que la longitud total del colector y sus ramales es de 1694,12 metros, de los cuales el 80,37% se encuentra en tubería de 8 pulgadas. Cuadro 2.20, diámetros y longitud de tubería colector CP12 fuente. Consorcio Quibdó, 2011. Colector CP13. Inicia en el centro del barrio Santana en el pozo N563 recorriendo hacia el suroccidente, paralelo a la quebrada Monte Frío por el límite de los barrios Santana y La Esmeralda, hasta llegar al pozo 265 donde se conecta a la red existente. Durante su recorrido recoge las aguas residuales de las zonas aferentes, las cuales son transportadas por 4 ramales, ver ilustración 2.22. Ilustración 2.22, colector CP13. Fuente. Consorcio Quibdó, 2011. El área aferente total de este colector es de 2,039 ha. En el cuadro 2.20 se puede observar que la longitud total del colector y sus ramales es de 514,55 metros, en tubería de 8 pulgadas. Cuadro 2.21, diámetros y longitud de tubería colector CP13 fuente. Consorcio Quibdó, 2011. Colector CP14. Se encuentra completamente en el barrio Santana, inicia en el pozo N568 y termina en el pozo I39, donde se conecta a la red existente. Durante su recorrido recoge las aguas residuales de las zonas aferentes, las cuales son transportadas por 2 ramales, ver ilustración 2.23. Ilustración 2.23, colector CP14. Fuente. Consorcio Quibdó, 2011. El área aferente total de este colector es de 2,471 ha. En el cuadro 2.22 se puede observar que la longitud total del colector y sus ramales es de 528,61 metros, en tubería de 8 pulgadas. Cuadro 2.22, diámetros y longitud de tubería colector CP14 fuente. Consorcio Quibdó, 2011. Ramales complementarios. En las zonas aledañas donde existen redes de alcantarillado construidas, se detectaron algunas calles que no cuentan con el servicio de alcantarillado. La consultoría realizó el diseño del alcantarillado para estas zonas. Durante su recorrido recogen las aguas residuales de las zonas aferentes, en total son 17 ramales. La ubicación y el trazado de estas redes se puede observar en la ilustración 2.24. Ilustración 2.24, ramales complementarios. Fuente. Consorcio Quibdó, 2011. El área aferente total de los ramales es de 27,422 ha, de las cuales 7,410 ha corresponden al área aferente del colector de la quebrada Julio Flores, Santo Domingo, proyectado para incorporarse a la red de alcantarillado existente en el mediano plazo, en el pozo N807 de acuerdo con el informe de alternativas de alcantarillado. En el cuadro 2.23 se puede observar que la longitud total de los ramales complementarios es de 4069,40 metros, de los cuales el 95,72% se proyecta en tubería de 8 pulgadas. Cuadro 2.23, diámetros y longitud de tubería ramales complementarios fuente. Consorcio Quibdó, 2011. Eliminación de vertimientos existentes en las zonas aledañas. En el informe de alternativas de alcantarillado, se identificaron dos vertimientos ubicados en las zonas aledañas al centro, que serían eliminados en el corto plazo. Estos son VERT 4, VERT 6. El propósito de la eliminación de estos vertimientos es incluirlos en la red de alcantarillado existente que lleva las aguas residuales hasta la estación de bombeo La Bombita, VERT 5, mitigando de esta forma los daños ambientales causados a los cuerpos receptores. De acuerdo con el informe de alternativas de alcantarillado, la eliminación de estos vertimientos se realiza con la construcción del colector CP7.2.2, arborización. La ejecución de las obras de alcantarillado de la ciudad de Quibdó no prevé la intervención de zonas verdes, por esta razón no se realizó la identificación de las especies arbóreas sujetas a ser intervenidas. Si por alguna circunstancia no prevista en la construcción del alcantarillado se pudiera ver afectada especies arbustivas, se recomienda la implementación de las medidas de mitigación relacionadas a continuación. La instalación de tablones ligados con alambres que cumplan la función de barreras en la construcción. Estos deben localizarse teniendo en cuenta el diámetro de la copa de árbol, para así permitir la oxigenación de la especie y el funcionamiento de sus procesos bioquímicos. También se pueden emplear mallas de polisombras con conos reflectivos, que cumpliría la misma función de los tablones, pero tendría una menor resistencia. Cuando se abran zanjas, la excavación no se deberán aproximar al pie del árbol más de la distancia equivalente a 5 veces el diámetro del tronco del árbol, o como se mencionaba en el punto anterior, lo equivalente al diámetro de la copa del árbol. Esta distancia siempre debe ser superior a 0,50 metros. Si las excavaciones, de cualquier tipo, realizadas en cercanía a las especies arbóreas, afectan las raíces de las mismas, el relleno de las mismas debe realizarse en plazo no menor a 72 horas, ya que se afecta la interacción de las raíces con los nutrientes que le suministra el suelo para su funcionamiento. Cabe resaltar en este punto, que se debe contemplar a qué nivel del suelo se encontraban localizadas las raíces, para que al momento del cubrimiento de las mismas esté aproximadamente el mismo. Es importante realizar un listado de las medidas restrictivas en cercanía a los árboles protegidos, para no afectar a las especies. Un ejemplo claro y sencillo, es el no arrojar basuras dentro del área cubierta del árbol, no fumar entre otras. La protección colocada en el arbolado no se deberá retirarse antes de que se terminen en su totalidad las obras de la zona del proyecto, en donde se debe incluir la remoción de material de retiro, que es uno de los factores que estaría afectando en mayor medida. Se deben realizar capacitaciones a los trabajadores, en las que se les indique la importancia de no traspasar las protecciones colocadas al arbolado, incluyendo el listado de medidas restrictivas. Cuando sea necesario realizar podas de árboles, las mismas deberán realizarse por personal capacitado de forma que los cortes tengan el ángulo adecuado, tratar los cortes con cicatrizantes para evitar los organismos xilófagos, realizar las podas con las herramientas adecuadas. Los cortes deberán efectuarse inmediatamente después del cuello de la rama. Las ramas grandes y pesadas deberán realizarse con cortes de descarga de peso, para evitar la rotura o desgarramiento de la corteza y accidentes. Solicitar a la Corporación Autónoma Regional del Chocó Codechocó y al municipio los permisos o autorización de tala antes de iniciar la actividad de limpieza y desarraigue. Cumplir con el pago de la tarifa por indemnización ecológica de acuerdo a las consideraciones de la autoridad ambiental. Durante la construcción se deberá operar el equipo móvil de manera que cause el mínimo deterioro a la vegetación y a los suelos circundantes. Para tal fin, se deberá capacitar e informar a los operadores de manera que sea del completo conocimiento de todo el personal. 3. Actividades generales del proyecto. Para la construcción de las obras anteriormente descritas es necesario desarrollar las siguientes actividades. 3.1. Etapa preliminar. Levantamientos de actas de vecindad. Estas actas son documentos que buscan establecer un concepto técnico acerca del estado físico de las edificaciones aledañas a las obras proyectadas, con el fin de poder establecer las responsabilidades del contratista en caso de presentarse afectaciones a las mismas. Es necesario que el contratista levante las actas de vecindad para los predios del eje vial que será afectado por las obras, en caso de no realizarse esta actividad y se presenten reclamaciones por daños o averías en el inmueble por parte del propietario, el contratista deberá adelantar el proceso de reparación y adecuación de la vivienda. El contratista deberá levantar actas de vecindad utilizando el formato N1 actas de vecindad para cada uno de los predios ubicados en el eje vial y los predios aferentes que la interventoría determine. Todos los aspectos relacionados con el levantamiento de actas de vecindad están descritos en el numeral 4. 2, 3, programa 2, información y divulgación del proyecto. Información a la comunidad. La ejecución del proyecto en mención requiere de una especial divulgación entre la comunidad afectada por la ejecución de las obras. Es importante que además de conocer la estructura del proyecto, se conozcan los beneficios que traerá para ellos, por lo que antes de iniciar con el proceso de construcción de las obras, se deben realizar diferentes jornadas de socialización ante los distintos grupos de interés. Contratación de personal y mano de obra: se deberá vincular personal profesional, técnico y operativo que acredite requisitos de experiencia y idoneidad en el desarrollo de las actividades programadas tendientes a la construcción de sistemas de alcantarillados. Localización y replanteo de las obras: estas se deben desarrollar de la forma más técnica posible, con el objetivo de situar en el terreno mediante un estacado y con ayuda de niveles, los alineamientos y cotas de dichas obras, tomando como base las dimensiones, niveles y referencias indicadas en los planos respectivos. En general, estas actividades no generan grandes afectaciones. Instalación de campamentos. En la etapa constructiva del proyecto, se deberá contar por un campamento por cada frente de trabajo propuesto. Estos campamentos se utilizarán principalmente como oficina de dirección de obra, bodega para guardar equipos y herramientas, depósito de materiales y centro de acopio, espacio donde el trabajador pueda guardar las pertenencias, cambiarse de indumentaria y asearse al inicio y término de cada jornada. Señalización y aislamiento de la zona de trabajos: se deberá delimitar las zonas de intervención, para garantizar la seguridad de los trabajadores y los transeúntes. El aislamiento del área de trabajo se hará a través de la instalación de polisombras fijadas con tirillas de madera, en la parte superior traslúcida y verde tejida en la parte inferior con una altura de 2 metros, adicionalmente se utilizará cinta reflectiva. Todas las especificaciones de la señalización se encuentran en el programa de ejecución de obras. 3, 2, etapa constructiva. Desplazamiento vehicular, maquinaria, equipos, materiales e insumos se hará de acuerdo a la normatividad vigente y lo establecido por la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, CODECHOCO. Rotura y demolición de pavimento. Comprende las actividades necesarias para la demolición de pavimentos, en los casos en que el desarrollo de la obra así lo exija, se producen impactos negativos frente a la generación de escombros, ruidos, emisiones de material particulado, etc. El volumen estimado de las actividades de demolición de vía pública, andenes y sardineles es de 4,758,24 metros cúbicos. Adicional a esto se contempla la demolición de 292 pozos de inspección existentes. Su tratamiento será el estipulado en el ítem volúmenes de disposición de escombros y residuos de obra. Excavaciones. Comprende la ejecución de toda clase de excavaciones necesarias para la construcción de las obras de acuerdo con las líneas, pendientes y profundidades indicadas en los diseños o requeridas durante el proceso constructivo. Las excavaciones deben ejecutarse por métodos manuales o mecánicos siguiendo los parámetros establecidos por los estudios geotécnicos. Cuando se generen materiales sobrantes producto de las excavaciones, se debe disponer adecuadamente del mismo y no puede permanecer más de 24 horas almacenado en vía pública. Para ello es necesario disponer de un sitio de acopio temporal de dicho material. Esta actividad puede generar impactos como escombros, ruidos, vibraciones, emisión de material particulado, etc. En este aspecto se incluyen los volúmenes producto de las excavaciones necesarias para la instalación de las tuberías para las redes de alcantarillado, las acometidas domiciliarias y la construcción de pozos de inspección. En el cuadro 3.1 se relaciona el volumen proyectado de excavaciones de acuerdo con la actividad descrita. Cuadro 3.1, volumen de excavaciones proyectado por actividad fuente. Consorcio Quibdó, 2011. Para el cálculo de los volúmenes se contemplaron las cantidades de obra incluidas en los presupuestos y los planos de diseño del sistema de alcantarillado de la ciudad de Quibdó. El volumen de excavación para las líneas de tubería se realizó para cada tramo y es equivalente a la multiplicación entre el ancho de la zanja, la profundidad de la zanja, la longitud del tramo. El ancho de las zanjas está sujeto al diámetro de la tubería, la profundidad de la excavación tendrá las profundidades indicadas en los planos, incluyendo las requeridas para la cimentación. Para los pozos de inspección el volumen de excavación se determinó multiplicando el diámetro del pozo la profundidad proyectada del mismo. Control de aguas lluvias, de infiltración y servidas durante las excavaciones para la instalación de tuberías, colocación de concretos o morteros, o en general cualquier actividad que requiera condiciones controladas de humedad, se debe disponer de sistemas de drenajes de las aguas. El sistema de drenaje deberá permanecer en funcionamiento durante la totalidad de la obra o el tiempo que se considere necesario la interventoría, pudiendo ser con bombeo permanente o intermitente, dependiendo de la presencia de agua. Esta actividad puede generar volúmenes de aguas que no podrán ser descargadas en las vías y deberán ser dispuestas en forma segura y apropiada. Entibados y tablas tacado en excavaciones de zanjas. Todas las superficies excavadas deben ir protegidas con entibados, estos se deben colocar y retirar conforme avancen las actividades de excavación y llenos y se deberán instalar de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas por el especialista. Los impactos producto de esta actividad están asociados a la generación de residuos sólidos, madera, ruidos, emisión de material particulado. Instalación de tubería y accesorios. Una vez hecha la excavación y adecuación del fondo de la misma a los lineamientos y cotas señalados en los diseños, se procederá a la instalación de la tubería. La tubería se colocará en forma ascendente desde la cota inferior hacia la cota superior de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas por EUM. La longitud total de tubería de alcantarillado a instalar es de 48.202.87 metros, y de acometidas domiciliarias es de 15.529 metros. La construcción e instalación de las cámaras de inspección en concreto serán de acuerdo a los parámetros establecidos por las especificaciones técnicas del diseño. Esta actividad puede generar impactos como la producción de residuos sólidos, ruidos, etc. Rellenos y compactación. Se refiere a los llenos con materiales de préstamo o materiales extraídos de la excavación compactados por métodos manuales o mecánicos. En general se procurará reutilizar hasta donde sea posible material seleccionado proveniente de la excavación, en caso contrario donde la calidad del material no cumpla con los requerimientos técnicos mínimos, los rellenos deberán hacerse con grava fina, material granular o mixto de río. En esta actividad se puede generar escombros, material particulado, etc. Manejo de materiales. Comprende las actividades de almacenamiento, transporte y disposición final de los materiales a utilizar en la obra. Este manejo debe contemplar todas las exigencias establecidas en la normatividad aplicable. Los posibles impactos que esta actividad puede generar son altos niveles de ruido y emisión de material particulado. Restitución de pavimentos. Comprende los criterios técnicos y actividades necesarias para la restitución de vías y andenes afectados por instalación o construcción de tuberías y estructuras que forma parte del sistema de alcantarillado de la ciudad de Quibdó. Para la correcta ejecución de los trabajos de restitución de pavimentos y andenes, se debe cumplir con todos los requerimientos establecidos en la normatividad técnica de EUM. La restitución de pavimento corresponde a 2.921,93 metros 3. En esta actividad se generan residuos sólidos, emisiones de partículas, demanda de recursos naturales, agua, arena, etc. Construcción de pasos especiales. Comprende el suministro de material, transporte, obra civil y demás actividades complementarias para la realización de los pasos especiales subfluviales. La construcción de estos debe realizarse de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en la memoria de pasos especiales. Cargue, retiro y disposición final de material sobrantes y residuos sólidos. Comprende las actividades necesarias para el cargue, retiro y disposición final de los materiales sobrantes de demoliciones. Excavaciones son aquellos residuos que no se encuentran dentro de los comúnmente conocidos como residuos sólidos urbanos, ya que su composición es cuantitativa y cualitativamente distinta. Se trata de residuos, básicamente inertes, constituidos por tierras y áridos mezclados, piedras, restos de hormigón, restos de pavimentos asfálticos, materiales refractarios, ladrillos, cristal, plásticos, yesos, maderas y, en general, todos los desechos que se producen por el movimiento de tierras y construcción de obras de infraestructura. Y los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos generados en la ejecución de las obras. Esta actividad puede producir ruidos, emisión de partículas y derrames en vías. Los residuos producto de las demoliciones que se generen durante la construcción de las obras de alcantarillado de la ciudad de Quibdó, serán trasladados a la escombrera Cavi ubicada a margen derecha, 300 metros antes de la terminal de transporte. Esta escombrera está legalmente constituida y cuenta con todos los permisos ambientales expedidos por parte de la Autoridad Ambiental del Departamento del Chocó Codechocó. Es necesario que el contratista verifique la capacidad de la escombrera actual del municipio de Quibdó, con el objetivo de prevenir el riesgo de presentarse colapso de la misma al exceder su capacidad de almacenamiento. Como resultado de esta verificación se podrá solicitar ante Codechocó otras alternativas de escombreras que puedan suplir las necesidades de disposición final de escombros. Los costos asociados a estas actividades deberán ser incluidos en el contrato. Frente a los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, se propone implementar un conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición final. Operación y mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipos es necesario para el desarrollo de las diferentes etapas constructivas. La utilización de maquinarias y equipos a los cuales se les tendrán que hacer el respectivo lavado y mantenimiento con el fin de prevenir fallas mecánicas y accidentes. Durante esta actividad se pueden generar impactos como ruidos, derrames de materiales, vertimientos de grasas y aceites. Fuentes de materiales de obra y cantidades requeridas. Todos los materiales e insumos sujetos a control ambiental que se requieran para la obra serán adquiridos en fuentes que cuenten con las autorizaciones temporales de Ingeominas y las licencias ambientales por parte de la autoridad ambiental. Además, el contratista revisará la vigencia de los permisos ambientales de las escombreras y solicitará la aprobación de la interventoría para poder dar uso a estas. El agua necesaria para desarrollar las actividades constructivas será adquirida por el contratista a través del operador del sistema, mediante la compra de volúmenes de agua que serán transportadas en carro tanques. Clase, características y cantidades de maquinaria de obra. En el cuadro 3.2 se incluye el listado de la maquinaria necesaria por frente de trabajo para el desarrollo de las actividades en la etapa de construcción del proyecto. Cuadro 3.2, maquinaria requerida para obras fuente. Consorcio Quibdó, 2011. Tipo de estructuras a utilizar. Concreto, mampostería, tuberías. La cantidad de tubería proyectada para la construcción del sistema de alcantarillado de la ciudad de Quibdó está descrita en el cuadro 3.3. Cuadro 3.3, línea de tubería. Fuente. Consorcio Quibdó, 2011. La cantidad proyectada de pozos de inspección se describe en el cuadro 3.4. Cuadro 3.4, pozos de inspección. Fuente. Consorcio Quibdó, 2011. Afectación de viviendas u obras de infraestructura. El sistema de alcantarillado proyectado no requiere la adquisición de predios o servidumbres, debido a que el diseño de las redes está trazado por vía pública. Hay una afectación directa sobre los andenes en el proceso de instalación de las acometidas domiciliarias que corresponde a la demolición de 211.64 metros cúbicos de estas estructuras. Existe la probabilidad de afectación estructural a las viviendas aledañas a las zonas de ejecución de las obras de alcantarillado, relacionada con las intervenciones del suelo mediante excavaciones o cortes, la cual implica su alteración morfológica y física, es decir, que las condiciones que lo mantienen estable, serán modificadas facilitando que se inicie procesos de desestabilización. Cuando se retiran grandes volúmenes de material durante el proceso de excavación implica la aparición de taludes que están propensos a la erosión permanente. En términos generales, cuando un suelo es alterado, de manera inmediata debe realizarse la compensación de los elementos removidos, bien sea mediante la construcción de protecciones provisionales o de las obras definitivas que quedarán sobre el terreno intervenido. Por esta razón se recomienda la utilización de entibados metálicos para todas las excavaciones proyectadas en la construcción del sistema de alcantarillado de la ciudad de Quibdó. Estos elementos de contención de tierras se utilizan en aquellos casos en los que los terrenos, edificaciones u otras estructuras cimentadas en las inmediaciones de la excavación no serían estables sin sujeción, o para eliminar posibles filtraciones de aguas a través de los taludes de la excavación y eliminar o reducir a límites admisibles las posibles filtraciones a través del fondo de la misma o de asegurar la estabilidad de este frente a fenómenos de sifonamiento. Limpieza del proyecto. Como actividad final se plantea la limpieza y restitución de los frentes de obra, por lo menos a la situación inicial, pero garantizando la existencia de pavimento, andenes, así como el orden, aseo y limpieza del espacio público intervenido.